Segunda de Corintios, capítulo 5. El sermón de hoy va a estar basado en los versículos 14 y 15, pero vamos a leer desde el 11. 11 al 15 vamos a leer. Dice: conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea a vuestras conciencias. No nos recomendamos, pues, otra vez a vosotros, si nos damos que ocasión de gloriaros por nosotros, para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Porque si estamos locos, es para Dios, y si somos cuerdos, es para vosotros. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Amén. Si les hago una pregunta, ¿cuál sería su respuesta? Y la pregunta es esta: ¿qué es lo que te anima en tu vida? ¿Qué es lo que te impulsa? ¿Qué es aquello que te hace levantar cada mañana de tu cama? ¿Cuál es el impulso motivacional de tu vida? ¿Qué es aquello que te da energía para seguir adelante? ¿Qué es aquello que te anima a levantarte cuando fallas? Y hay muchas respuestas a esta pregunta. Hay personas, por ejemplo, que son impulsadas por la competencia. Hay personas que les impulsa los obstáculos y derrotarlos. Hay personas que su motivación es ser el mejor en lo que hacen. Yo quiero ser el mejor en lo que hago. Y eso te impulsa, eso te motiva. Hay personas que les impulsan el ser reconocidas y estimadas. El tener fama, el tener éxito. Eso les anima a muchas personas. Otras personas son controladas por el dinero, por la seguridad financiera, por la necesidad de adquirir riquezas, riquezas y riquezas. Nunca es suficiente. Otras personas son controladas por el miedo. Son esclavas de sus expectativas y de las altas expectativas de los demás. Quieren que las personas estén orgullosas de él o ella, que sean admiradas. Otras personas son controladas por un deseo de hacer la diferencia en el mundo o de dejar una marca en el mundo. Pero ahora a ti, tú que estás aquí, ¿qué te impulsa? ¿Qué te anima en la vida? ¿Qué te controla? ¿Cuál es la pasión que controla tu vida? Esa es la pregunta que quiero que estés pensando en este sermón. ¿Qué domina tu pensamiento? ¿Qué ocupa tu tiempo? ¿Qué te mueve a actuar? Y sabemos que el apóstol Pablo era un hombre apasionado. El apóstol Pablo era un hombre impulsado. El apóstol Pablo era un hombre controlado por algo. Los grandes hombres y mujeres del mundo son aquellos que están controlados por algo a seguir adelante, a actuar, a no rendirse, a trabajar más duro, a perseverar. Y eso describe bien al apóstol Pablo. Sus sufrimientos a causa del evangelio está bien registrado en el Nuevo Testamento, y especialmente en 2 de Corintios. Por ejemplo, en el capítulo 4, versículos 8 y 9, dice que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. En el capítulo 6, también de 2 de Corintios, versículos 4 y 5, Pablo habla de sus tribulaciones, de sus necesidades, de sus angustias, de sus azotes, de sus cárceles, de sus desvelos, de sus ayunos. Y además de todas estas cosas, en 2 Corintios 11:28, Pablo dice, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Y sin embargo, una frase que es recurrente en segunda de Corintio es no desmayamos. No desmayamos. Seguimos adelante. Continuamos con gozo, perseverando aún en medio de la aflicción. Y en esta sección ahora de segunda de Corintios, la sección que vamos a ver, Pablo habla de aquello que lo impulsa en su ministerio, de aquello que lo controla en su ministerio, de aquello que lo motiva a levantarse cada mañana a seguir adelante en medio de las tribulaciones. Aquí vamos a ver lo que controla y lo que anima a Pablo a no desmayar, y que a pesar de todas las aflicciones, él tiene gozo y fuerza para seguir adelante. Aquello que lo motiva a levantarse cada mañana y dar su vida por Cristo y el Evangelio, en medio de una gran hostilidad y en medio de una gran oposición. Él empieza hablando sobre sus impulsos motivacionales en su vida, que le dan el combustible y la gasolina que él necesita para llevar a cabo su ministerio. En el versículo 11, lo primero que él menciona es el temor a Dios. El versículo 11 dice, conociendo pues que el temor del Señor, persuadimos a los hombres. Lo que quiere decir que el temor del Señor aquí es una referencia de la realidad que él menciona en el versículo 10, que debemos de comparecer ante el tribunal de Cristo. El versículo 10 dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Luego en el versículo 14, Pablo presenta un segundo impulso motivacional en su vida. Un segundo impulso que lo controla a seguir adelante en su ministerio. Pablo no solo fue impulsado y controlado por el temor del Señor, sino también, como dice en el versículo 14, por el amor de Cristo. Por el amor que Cristo tiene hacia él. Versículo 14 dice, porque el amor de Cristo, ¿qué? Nos constriñe, nos controla, nos apremia, nos domina. Pablo está motivado y profundamente impulsado y enteramente consumido por el amor que Cristo había demostrado hacia su pueblo al salvarlos a través de su muerte en la cruz. Pablo dice en Gálatas 2:20, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Verá cómo Pablo toma el Evangelio de manera personal y toma el amor de Cristo de manera personal. Me amó, se entregó hacia mí, por mí mismo. Para Pablo, el amor de Cristo es algo increíble. Él dice también en Efesios 3, 18 al 19, dice, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. A Pablo lo domina la realidad de que el Hijo de Dios, completamente igual con Dios, con el Padre y con el Espíritu Santo, con todo el derecho de permanecer en la majestad del cielo, con la adoración incesante de los santos y de los ángeles, y en la comunión con el Padre, a Pablo le impresiona que ese Dios se haya hecho hombre y haya mostrado tal amor hacia él y hacia su pueblo. Ese es el impulso motivacional de Pablo. Esa es la energía de Pablo. Pablo dice, ese amor que Cristo mostró en la cruz nos constriñe, nos controla, nos impulsa, nos domina, nos obliga. Esta palabra constriñe significa que ejercer control continuo sobre algo o sobre algo, sobre alguien o sobre algo. Es lo que nos domina. Un autor dice, El amor de Cristo es una fuerza compulsiva en la vida de los creyentes. Un poder dominante que erradica la elección, ya que no les deja otra opción más que vivir para Dios y para Cristo. Y Pablo dice, el amor de Cristo mostrado en el Evangelio es la pasión que impulsa mi vida. Es lo que me hace salir de la cama cada mañana. Es lo que hace que la sangre fluya a través de mis venas. Y si la persecución y el sufrimiento que enfrento me tientan a desmayar en el ministerio, solo levanto mis ojos a la cruz del Calvario y contemplo a mi Salvador siendo ejecutado en esa cruz, en mi lugar. Y veo su amor hermosamente expuesto en esa cruz. Y eso enciende mi pasión en mi corazón de que ninguna promesa de una vida fácil o la alabanza de los hombres pudiera extinguir. Eso es lo que ve Pablo. Eso es lo que ve Pablo. Esa es la energía de Pablo. Es el amor de Cristo tal como se muestra en el Evangelio que llevó a Pablo a tener un ministerio incesante y un ministerio fiel. Y nosotros, como seguidores de Cristo, si vamos a tomar el ejemplo de Pablo, también necesitamos ser controlados por el amor de Cristo. Debemos ser dominados, agobiados, debemos ser cautivados por el amor de Cristo. Pero para que eso sea así, debemos conocer cómo se mostró el amor de Cristo. Para que eso sea así, el amor de Cristo debe ser objeto de nuestra meditación, de nuestro estudio. Así que lo que haremos ahora es ver algunos componentes del Evangelio que de manera brillante muestran el amor de Cristo por su pueblo. En los versículos 14 y 15 de este texto, hay cuatro componentes del Evangelio, cuatro verdades del Evangelio que magnifican el amor de Cristo. Y estas cuatro verdades son el corazón del Evangelio. Si queremos ser dominados por el amor de Cristo, debemos conocer muy bien el Evangelio. Y aquí Pablo lo explica de manera conciso, pero sorprendente. El primer componente que vamos a ver se llama, vamos a llamarlo, la sustitución del Evangelio. La sustitución del Evangelio. Esta es una verdad que es muy importante entender porque describe el Evangelio en su punto más fundamental. Vamos a leer el versículo 14. Dice, porque el amor de Cristo nos constriñe, ¿verdad? Nos controla. Pensando que, ahora Pablo va a describir ese amor. Pensando que si uno murió por todos, luego todos murieron. ¿Uno murió por quién? Por todos. Eso es sustitución. Eso es sustitución. Uno murió como sustituto de todos. Esta doctrina es el corazón del Evangelio. La cruz es el corazón del Evangelio. Y es muy claro cuando leemos la Biblia que en la cruz Jesús sufrió el castigo por los pecados de su pueblo como sustituto por nosotros. Él murió la muerte que nosotros merecemos por nuestros pecados. Todo pecado es una ofensa en contra de la santidad de Dios. Todo pecado es un ataque en contra de la ley de Dios. Y como resultado de nuestro pecado, fuimos separados de Dios. Y su ira santa y justa se levantó en contra de nosotros. Y nos convertimos en enemigos de Dios. Así que Dios requería un castigo. Y el único castigo que encaja con nuestro pecado es el de sufrir por la eternidad. Pero Cristo, en su amor, voluntariamente se convirtió en nuestro sustituto para cargar nuestro pecado y recibir nuestro castigo. Y por su valor infinito, Él pudo satisfacer la ira de Dios por nosotros. Esta es una doctrina que yo encuentro increíble. Esta es una doctrina que a mí me conforta, me consuela, me anima. Y esta maravillosa doctrina está envuelta en esta pequeña palabra, por. Por. Uno murió por todos. Quiere decir en lugar de, en representación de. Y esto está en toda la Biblia. Por ejemplo, en Juan 10:11, Jesús dice: yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Yo soy, eso es el, yo muero por mis ovejas. Romanos 5:6 dice: porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Gálatas 3:13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Hecho por nosotros maldición. Primera de Pedro 3:18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos. El justo por los injustos. El justo murió en lugar de los injustos. Y pudiéramos seguir y seguir y seguir. Pero vamos a seguir. Segunda de Corintios 5:21 dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Isaías 53, versículo 5 dice: mas el herido fue por nuestras rebeliones. Molido por nuestros pecados. Mira, como una y otra vez, Él por nosotros. Él murió por nosotros. ¿Verdad? Muchas veces oímos: Jesús murió por ti. Pero hacemos énfasis en el murió. Y eso está bien, es cierto, obviamente, eso es cierto. Pero a veces se dice de manera que suena como muy centrado en el hombre. Cuando decimos Cristo murió por ti, se debería hacer el énfasis en el por. Porque que Cristo haya muerto, eso es sorprendente. Porque Él es justo y santo. Pero que haya muerto por ti, pecador, eso es aún más sorprendente. Eso es más sorprendente todavía. Que murió en lugar del pecador, del santo, el infinito, el Dios eterno, el que se hizo hombre. Murió por ti. Toda la ira que merecíamos por nuestros pecados fue derramada en Cristo como nuestro sustituto. Y ese es el evangelio. Ese es el cristianismo. No meramente un ejemplo a seguir, sino que el Hijo inocente de Dios, tomando el lugar del pecador, de manera que ahora el pecador se le declara justo, porque la sentencia ha sido ejecutada y la deuda ha sido pagada en su totalidad. Y eso es lo que Pablo lo maravilla. Que el amor de Cristo fue tan grande, que dio un paso adelante para tomar nuestro lugar en esa cruz. Para tomar el lugar de Pablo. Para tomar tu lugar si eres cristiano. ¿No? ¡Qué amor tan maravilloso! ¡Qué amor tan increíble! Y tenemos que entenderlo. ¿Quién daría su vida por un criminal? ¿Quién daría su vida por alguien? Eso es muy difícil. A lo mejor los que somos padres, si diéramos la vida por nuestros hijos, ¿verdad? Pero ¿quién moriría por un injusto? Como dice Romanos 5:7, que dice: ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Si acaso alguno morirá por un justo. Puede ser. Con todo, o sea, pudiera ser que alguno osaría morir por el bueno. Alguno osaría morir por el bueno. Eso puede ser. Pero más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¡Wow! Eso sí es amor. Eso sí es amor. Y ese amor debe impulsarnos. Ese amor debe controlarnos. Debemos meditar y pensar todos los días en ese amor. De que somos justos, que fuimos perdonados por Dios por ese amor. Que el justo santo de Dios, el que merece toda gloria, toda honra, tomó mi lugar. Y fue castigado en mi lugar. Eso no te anima, eso no te controla, eso no te domina. Un segundo componente del evangelio que vemos en este texto se llama, vamos a llamarla, la solidaridad del evangelio. La solidaridad del evangelio. Versículo 14, una vez más. Dice, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, o sea, eso es sustitución, ¿luego qué? Todos murieron. Ahí está la solidaridad del evangelio. Este concepto de uno por todos, o uno en lugar de muchos, es la doctrina de la solidaridad corporativa. Se llama solidaridad corporativa. Lo que significa es que las acciones de un único representante legal, o sea, tienen consecuencias hacia la multitud de personas que él representa. Por esa razón también se le conoce como cabeza representativa. La idea es que las acciones de la cabeza afectan al cuerpo que está unido a la cabeza. Y Pablo dice eso al final del versículo 14. Si uno murió por todos, como la cabeza, como el representante, entonces todos aquellos que están unidos a él también murieron. También murieron. Aquellos que son representados por ese único persona, aquellos que están unidos a él, como ese murió, aquellos también murieron. La versión de las Américas lo pone de manera que se entiende más. Dice, pues del amor de Cristo nos apremia, habiendo llegado a esta conclusión, que uno murió por todos, por consiguiente, todos murieron. Por consiguiente, todos murieron. La muerte de Cristo tiene efecto sobre todos aquellos por las cuales él murió. Y esto es crucial entenderlo. Y para eso quiero que vayamos un momento a otro texto que enseña esta doctrina de manera muy clara. Romanos 5. Romanos capítulo 5. En los versículos 12 al 21 se habla también cómo las acciones de uno cuentan para muchos. Cómo la muerte de uno significa la muerte para todos. Y cómo la vida de uno es vida para muchos. En Romanos 5:12 Pablo comienza en esta sección diciendo, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un solo hombre, uno solo, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, ¿por cuanto qué? Por cuanto todos pecaron. Todos pecaron. ¿Cuándo? Cuando Adán pecó. Esa es la cabeza representativa. Las acciones de la cabeza tienen efecto sobre el cuerpo por el cual está unido. El pecado entró al mundo a través de un hombre, Adán. Y nos dice que cuando Adán pecó, todas las personas que estaban en Adán también pecaron. Y eso está muy claro al final del versículo 12. La muerte que el pecado de Adán, o sea, tuvo efecto en todos los hombres. Vean que dice que pecaron, que todos pecaron. Y lo dice en tiempo pasado. No dice que van a pecar, sino que pecaron en Adán. Ya todos habían pecado, el cual era el representante legal de toda la humanidad. Y sus acciones tuvieron efecto en toda la humanidad. Como nuestro representante, lo que Adán hizo, nosotros también hicimos. Yo estaba buscando cómo compararlo. Y es más o menos como cuando gana o pierde un equipo de fútbol de un país. ¿Ah? Cuando gana un equipo de fútbol de un país, no pierde o gana solamente el equipo. Pierde o gana todo el país, ¿o no? Si tú eres fanático de un equipo, tú dices perdimos. O dices ganamos. Pero tú jugaste. No. ¿Tú metiste gol? No. Tú ni siquiera estabas ahí. Tú lo viste por la televisión. Pero dices ganamos. ¿Por qué? Porque ese equipo te representa. Ese equipo tiene tu bandera, tiene tus colores, tiene tu nombre, qué sé yo. Te representa. Y es lo mismo aquí. Cuando Adán perdió pecando, todos perdimos. Vean que el versículo 15 también dice: por la transgresión de aquel uno murieron los muchos. Versículo 18 también dice: así que, como por la transgresión de uno, vino la condenación a todos los hombres. Versículo 19: porque así, como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. Mira, una y otra vez, leemos uno por muchos, mucho por todos. El punto es que cuando Adán, como representante y cabeza, actúa, todos aquellos que son representados en Adán sufren las consecuencias de sus acciones. Existe una solidaridad corporativa entre Adán y toda la raza humana. Ahora, el punto crucial en el argumento de Pablo, de lo que él quiere llegar en Romanos 5, es que de la misma manera que la humanidad cayó en pecado como resultado de su unión con Adán, también un grupo de personas son rescatadas del pecado como resultado de la unión que tienen en Cristo, que es el segundo Adán. En el versículo 5 dice, de Romanos, en el versículo 15 de Romanos 5 dice: pero el don no fue como la transgresión. Porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Aquí vemos que Pablo empieza a comparar a Adán y a Cristo como los dos representantes de la humanidad. Versículo 17 al 19 dice: pues, si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque si como, ¿por qué? Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Más claro que el agua, ¿verdad? No puede ser. Jesús es el segundo Adán. Pablo lo llama en 1 Corintios 15, 45, el postrer Adán. Así como Adán es el representante y cabeza de aquellos que están unidos a él, de la misma manera Cristo es el representante y cabeza de aquellos que están unidos a él, cuya obediencia trajo justificación y justicia a todos los que están unidos a él. Y eso se llama la solidaridad. En 1 Corintios 15, 22 dice Pablo: porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Y esta unión con Cristo no está meramente limitada a la obediencia y a la justificación. Pablo dice, por ejemplo, en Colosenses 2.20, que hemos muerto con Cristo. En Colosenses 3.1, que hemos sido resucitados con Cristo. En Efesios 2.6, que hemos ascendido con Cristo y que nos hizo sentar en los lugares celestiales. La solidaridad del creyente, la unión que tienen con Cristo, no hay ningún elemento en la vida humana, o sea, de Cristo, en la cual no participe el creyente. Y eso es lo que Pablo está diciendo en 2 Corintios 5:14. Si uno murió por todos, como su representante, entonces todos murieron. Pablo está diciendo que Cristo es la cabeza, que Cristo es el representante de su pueblo. Y lo que le sucede a Cristo, le sucede a su pueblo. Existe una unión entre Cristo y su pueblo. Que cuando Él murió en la cruz, nosotros también morimos. Como dice Romanos 6 también. Romanos 6, capítulo E, en el versículo 1 dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Ahora oye, porque los que hemos muerto al pecado, ¿y cómo fue que morimos al pecado? En Cristo. ¿Cómo viviremos aún en Él? ¿O no sabéis, dice Pablo, no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? ¿No sabes eso? Es decir, todo aquel que está unido a Cristo ha muerto con Él. Versículo 4, 16 y 5 también de Romanos 6. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida eterna. Porque si fuimos plantados, y esta unión quiere decir unidos, si fuimos unidos juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Fuimos crucificados con Cristo. La muerte que Él murió, nosotros también morimos si estamos unidos a Él. Y ya que Él murió para el pecado, o sea, para que el pecado fuera destruido por una vez, o sea, por todas, y más nunca volver a morir, así también nosotros morimos para el pecado de una vez por todas. Y esto me lleva a nuestra tercera verdad del Evangelio que vemos en este texto. Lo que vamos a llamar la particularidad del Evangelio. La particularidad del Evangelio. Y aquí es importante hacer una pregunta. ¿A quién se refiere Pablo cuando dice todos? Pablo repite esta palabra tres veces en estos dos versículos. Dice, porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, todos. Cuando Pablo dice, si uno murió por todos, luego todos murieron, él hace la muerte de todos la consecuencia necesaria de la muerte del uno. Y es muy importante entender esto, ¿verdad? Pablo no dice, uno murió por todos porque todos estaban muertos. Como si Pablo estuviera enseñando que ya todos, sin excepción, estaban muertos, o sea que espiritualmente, en el pecado, entonces Cristo murió por todos ellos. Pablo no dice eso. El texto, o sea, tampoco dice, uno murió por todos, luego todos merecían morir. No dice eso. Tampoco dice, uno murió, luego todos potencialmente mueren. Tampoco dice eso. O tienen el chance de morir con Cristo. Tampoco dice eso. Dice, si uno murió, entonces todos también murieron. Esos murieron. Es un hecho. Es un hecho que murieron. No es que van a morir, sino que murieron. Todos los que están unidos a Cristo murieron también con Él. Ese todo se refiere a todos aquellos que están unidos a Cristo, quienes mueren al pecado y al yo como una consecuencia de su unión con Cristo en su muerte. Y por lo tanto, ese todos solamente describe a los creyentes. Ese todos solo describe a los creyentes. Solo describe a los elegidos de Dios, quienes por su gracia y la regeneración del Espíritu Santo son unidos a Cristo a través de la fe y el arrepentimiento. Ningún incrédulo está unido a Cristo. La unión con Cristo se caracteriza por una vida de fe y una vida de arrepentimiento. Romanos 6:5, otra vez. Porque si fuimos plantados o unidos juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Lo que Pablo está diciendo es que no hay tal cosa como unión con Cristo en su muerte sin unión con Cristo en su resurrección. Lo que quiere decir que solo los creyentes están unidos a Cristo, porque solo los creyentes serán resucitados a una vida espiritual con Cristo. Nadie que no tenga fe y arrepentimiento para vida está unido a Cristo. Solo teniendo fe y creyendo en el Evangelio podemos estar unidos a Cristo en su muerte y en su resurrección. Así que todo se refiere únicamente a aquellos por los cuales Cristo murió y no a toda la humanidad. Y esto está más claro cuando leemos el versículo 15 de 2 Corintios 5, porque dice: y por todos murió. ¿Para qué? Para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Aquí el todos se identifica como aquellos que viven, y esos que viven no viven para sí, sino para Cristo. Y es obvio que no todos viven para Cristo. Eso es obvio. Solamente hay que salir a la calle y ver que no todos viven para Cristo. Si esa es la consecuencia de la muerte de Cristo con aquellos que Él está unido, que esos viven para Cristo, entonces es obvio que Él no murió por todos. Cristo murió para todos los que viven para Él. Esos son los todos. Y no todos tienen fe y no todos tienen arrepentimiento. No podemos sacar este texto fuera de su contexto bíblico y decir que todo significa toda la humanidad. Este todos está identificado muy claro en la Biblia como los creyentes. Hasta nosotros usamos este tipo de lenguaje. Si yo digo, a todos les gustó la comida que yo hice, ¿yo me estoy refiriendo a toda la humanidad? No, no. A todos les gustó la comida que yo hice, no. Ese todos está limitado a los que probaron mi comida, ¿verdad? Es el mismo lenguaje. De igual manera, este todo se refiere a todos por los que Cristo murió. Y esa es la particularidad del Evangelio. Y esto es todavía más claro si seguimos leyendo este capítulo. Más adelante, en el versículo 17, dice: de modo que si alguno está en Cristo... Bueno, Pablo, tú no dijiste que todos. Ahora que si alguno está en Cristo. De modo que si alguno está en Cristo, dando a entender que no todos están en Cristo, esa persona nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Aquí la clave es en Cristo. De modo que si alguno está en qué, en Cristo. En Cristo, ese es el todos, estar en Cristo. Si todo se refiere a toda la humanidad, entonces Pablo se estuviera contradiciendo en el versículo 17. La muerte de Cristo no fue un sacrificio generalizado, hecho para que personas pudieran ser salvas, como para darles la oportunidad de ser salvas, como si fuera un cheque en blanco que yo cobro, no. La muerte de Cristo fue un sacrificio hacia un grupo específico de personas. Y esas personas murieron con Cristo cuando Cristo murió. Cristo sabía por quién moría. Juan 10:14 dice: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce, yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Juan 6:38-39 dice: porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Jesús murió por todos los que el Padre le dio. Si no fuera así, entonces Cristo murió por nadie en particular, y fuera un evangelio impersonal. Pero no es así. Por eso que podemos hablar de un sustituto, porque fue algo particular. Jesús pagó por completo la deuda de sus redimidos. Por eso es que yo puedo decir junto a Pablo: Cristo murió por mí. Cristo murió por mí, pagó mi pecado. Y solamente un evangelio de esa manera cambia y transforma. Solamente un evangelio así motiva e impulsa. Él murió por su pueblo. Y cada uno de ellos que conforman su pueblo será salvo. Y la evidencia de que tú eres parte de su pueblo es que ahora no vives para ti, sino que vives para Cristo. Bueno, hemos visto la doctrina de la sustitución, la doctrina de la solidaridad, la doctrina de la particularidad. Ahora vamos a ver el cuarto y último punto, el cuarto componente del Evangelio en el versículo 15, que es el propósito del Evangelio, que ya hemos hablado un poco sobre eso. El propósito del Evangelio, versículo 15. ¿Y por todos murió? ¿Cuál es el propósito, Pablo? Para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Ese es el propósito por el cual Cristo murió por su pueblo. Era muerto por nosotros, pagó la deuda de nuestro pecado para que nosotros pudiéramos vivir para Él, para que dediquemos nuestra vida a Él. Tito 2.14 dice, quien se dio a sí mismo por nosotros, ¿qué es eso? Sustitución. Para, ¿qué es eso? O sea, a propósito, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. ¿Para qué murió Cristo? Para purificar a su pueblo, para que sea celoso de buenas obras. Y es obvio que esto no incluye a toda la humanidad, porque no todos son celosos de buenas obras. No todos están purificados. Primera de Pedro 2.24 dice, quien llevó él mismo nuestros pecados, ¿eso habla de qué? De particularidad. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo, sobre el madero, para que nosotros, estando muertos, ¿qué es eso? Solidaridad. Para que nosotros, estando muertos a los pecados, ahora viene ¿qué? El propósito. Vivamos a la justicia y por cuya herida fuisteis sanados. ¿Cuál es el propósito del Evangelio? Para que vivamos en justicia. Para que vivamos en justicia. Efesios 5:25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Qué es eso? Sustitución. ¿Para qué es eso? O sea, propósito. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Ese es el propósito del Evangelio. Todo el propósito de la muerte sustitutiva de Cristo a nombre de su pueblo fue para que progresivamente se conformen a la imagen de su gloria. Ese es el propósito. Y eso significa que si estás unido a Cristo en su muerte, entonces has muerto al pecado. Has muerto al pecado. Y quien niega la unión con Cristo en su resurrección, viviendo en pecado y no andando en vida nueva, da evidencia de que nunca ha sido unido con Cristo en su muerte. En pocas palabras, si no estás viviendo para Él, si no estás viviendo para Cristo, no puedes tener la seguridad de haber muerto en Él. Si no te estás santificando progresivamente a su imagen, si no luchas contra el pecado, si no mueres a las obras de la carne, si no trabajas para la santificación, entonces no has sido justificado por Él. Y por lo tanto no estás unido a Él. Porque todo el propósito de su muerte, de tomar tu lugar, de morir por ti, es para santificarte. Es para santificarte. Él murió por todos, para los que viven, ya no vivan para sí, sino vivan para Él. Esta palabra, esta frase que Pablo usa, ya no vivan para sí, es algo radical, porque todos vivimos para sí. Todos vivimos para nosotros mismos. Yo quiero cumplir mis deseos, yo quiero cumplir mis ambiciones, yo quiero cumplir mis sueños, yo quiero cumplir mis metas, yo quiero hacer lo que me interesa, yo quiero hacer lo que yo quiero. Todos vivimos para nosotros mismos. Pero Pablo dice, el que vive de esa manera no está unido a Cristo. Y por lo tanto, Cristo no ha muerto por él. Pablo es radical. Eso quiere decir que el principio que regula nuestras vidas pecaminosas, es cuando vivimos por nosotros mismos. Vivir para nosotros es evidencia de que no morimos con Cristo. De que Cristo no fue nuestro sustituto. Isaías 53:6 dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Vivimos para nosotros mismos. Y eso es una vida de pecado. Es una vida complaciendo nuestros deseos pecaminosos y carnales. Nos enfocamos en nosotros mismos. Somos egocéntricos. Complacemos nuestros deseos y no consideramos la voluntad de Dios para nada. No consideramos el diseño de Dios. No consideramos los estándares y los propósitos de Dios. Pablo dice, aquel por quien Cristo murió, ha muerto en él. Ha muerto al pecado. Ha muerto a sí mismo. Se ha arrepentido de ese estilo de vida, de hacer solo mis deseos. Y ahora dedica su vida para Cristo. Ahora su vida la gobierna Cristo. Ahora sus estándares son los estándares de Cristo. Ahora solo quiere hacer la voluntad de Cristo. Ya no le importan sus deseos, ya no le importan sus inclinaciones, ya no les importan sus sentimientos. Ahora todo es Cristo, Cristo y Cristo. Pablo dice en Hechos 20:24, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Pablo no vivía para sí mismo. Pablo vivía para Cristo. Romanos 14:8. Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Mi vida no me pertenece a mí. Mi vida ha sido comprada por un precio y fue pagada en la cruz del Calvario. Y ahora vivo para Cristo. Eso es tener nuevos gustos, nuevos afectos, nuevos gozos, nuevas ambiciones. Donde una vez viví para complacerme solo a mí mismo, ahora busco mi placer en el placer de Cristo y en ver que otros encuentren su placer en Cristo. Y quiero terminar con una pregunta. ¿Es este tu testimonio? ¿Perteneces tú a este grupo de personas por la cual Cristo murió como tu sustituto? ¿Está tu vida dando evidencia de que perteneces al pueblo de Dios? Un gran autor escribió, Hodge, él escribió, un cristiano es aquel que reconoce a Jesús como el Cristo, el Hijo del Dios viviente, como Dios manifestado en la carne, amándonos y muriendo para nuestra redención. Y quien está tan conmovido por un sentido del amor de este Dios encarnado, de tal manera de estar obligado a hacer la voluntad de Cristo, la regla de su obediencia, y la regla y la gloria de Cristo, el gran fin por el cual vive. El hombre que hace esto perfectamente es un cristiano perfecto. El hombre que lo hace de manera imperfecta, pero sin embargo, con un deseo sincero a estar completamente dedicado a Cristo, ese es entonces un cristiano sincero. Por el otro lado, el hombre que vive para sí mismo, para su familia, para la ciencia, para el mundo, para la humanidad o cualquier otra cosa, no es un cristiano. La gran pregunta, dice el autor, ¿qué constituye un cristiano? ¿Es estar tan obligado por un sentido del amor de nuestro divino Señor hacia nosotros que consagramos nuestras vidas a Él? Pero esto es tan ajeno al mundo hoy en día. Y están ajenos a las iglesias de hoy en día. No se habla de esto en las iglesias. Ser cristiano es contemplar el amor de Cristo manifestado en el Evangelio. Ver que me amó de tal manera que fue mi sustituto. Ver que me amó de tal manera que murió mi muerte. Ver que me amó tanto de una manera particular. Y eso me impulsa a vivir para Él. Y si esto es ajeno a ti, entonces tienes que tener fe y arrepentirte de tus pecados. Si quieres saber si Cristo murió por ti, solo tienes que ver tu vida. Y si no estás viviendo para Él, entonces arrepiéntete de tus pecados y ten fe en el Hijo de Dios. Y cuando entendemos de esta manera tan profunda el amor de Cristo, es cuando vamos a vivir una vida con gozo, una vida humilde, una vida sin amargura, una vida sin ira, una vida buena, porque no vamos a necesitar la aceptación del mundo, porque sabemos que Cristo nos amó de tal manera. De tal manera amó Dios al mundo, ¿no dice? Cuando entendemos el amor de Cristo de esta manera, es cuando vamos a ser buenos padres, buenas madres, buenos hijos, buenos ciudadanos, buenos cristianos. Y ahora nosotros que ya hemos creído, no dejemos de meditar en estas grandes verdades del Evangelio. Y que el amor de Cristo nos haga obreros de buenas obras. Y que sea nuestra motivación y nuestro impulso. Y mi oración es que todos aquí podamos decir junto a Pablo, el amor de Cristo me constriñe. Amén. Oremos. Gracias, Padre, te damos por este maravilloso texto en tu palabra, Señor. Gracias por estas grandes verdades del Evangelio, Señor. Gracias porque el amor de nuestro Señor Jesucristo mostrado en la cruz es increíble y es lo que necesitamos, Señor, entender de manera profunda para vivir vidas que te glorifiquen. Ayúdanos a entender todas estas cosas. Ayúdanos, Señor, a nosotros que hemos creído a dar evidencias que somos tus hijos y a que este amor nos impulse y nos motive. Y a aquellos, Padre, que no han creído todavía, que están aquí, te ruego y te pido, Señor, que tú les otorgues el don del arrepentimiento y la fe. Y que ellos también puedan vivir para ti. Que ellos puedan dar testimonio de que tú eres su Dios y su Salvador. Gracias por esta iglesia, sus miembros, sus pastores. Dales tu Espíritu Santo, Señor, que puedan seguir en la obra del ministerio y que el amor de Cristo también les impulse para seguir adelante. Ahora bendice el momento que vamos a tener, la comida, nuestras conversaciones y todas las cosas, Señor. Y que todo sea siempre para tu gloria y tu honra y bajo tu voluntad. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.